Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 26 de febrero y vamos a repasar y comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Balatros días.
Hostia.
Balatros días.
Pero ya hace un tiempecillo que salió.
Si ya es viejo, ya es retro para ti.
Ya ha pasado la luna de miel, ¿no?
No.
¿Estás todavía en esa fase?
Estamos honeymoon forever.
Vale, me parece bien. Te tengo un poco de envidia, Víctor, porque yo no he podido jugar este fin de semana casi. Y la octoexpansión, iba a decir, no, el equivalente en Splatoon 3, la cara del orden, parece que es más complicada de lo que yo pensaba, ¿eh?
¿Complicada de dificultad, dices?
Sí.
Ostras, sí. Es demasiado hardcore para ti.
Bueno, tampoco tanto, pero sí que sabes que esto es un roguelike, básicamente.
Sí.
Y hay que, aparte de ir subiendo pisos en la torre, con las habilidades o mejoras que consigas en esa run, tú tienes, como en casi todos estos juegos, una progresión permanente. Tú vas gastando perlas, en este caso, para tener pues más vidas o mejor defensa o lo que quieras mejorar. Y tengo la sensación de que me dan pocas perlas.
Pero a ti, notas que es una injusticia,
no,
digamos.
No.
Hay que hablar con alguien.
No creo que sea nada personal.
Vas a ir andando hasta Madrid.
No.
Para plantarte delante de la puerta del rey.
No.
Para decir, como Resines en aquella famosa película.
Pídele cuentas al rey.
Pídele cuentas al rey.
Pero que sí que hago una partida más o menos buena. Más o menos. Igual estoy en la planta 16. Y digo yo, hostia, de aquí puedo sacar 300 perlas. Y me dan 72.
Bueno.
Cago en la hostia, nen. Pero está bien, ¿eh?
Ah, ¿sí?
El DLC este.
Ya me contarás.
¿Vamos con noticias o qué?
Dale, sí. Vamos para adelante.
Antes, perdona, Víctor, que te ha parecido ahora que te robaba tiempo de Balatro. Di algo bonito del Balatro. Perdona, ¿eh?
No hace falta.
Vale.
Es un juego que su mera existencia es todo lo bonito que necesitamos saber sobre él.
Vale. Yo no lo he probado todavía, pero te prometo, palabrita, que lo voy a jugar esta semana.
Te puede volver loco, o no, ¿eh? Igual de pronto dices, mojón. Pero
no, yo creo que sí, me gusta lo que veo.
Es increíble, espectacular, ¿eh?
¿Sabes quién puede que esté jugando ahora mismo al Balatro?
No sé, te iba a decir, iba a lanzarme a decir el nombre, iba a decir Jared Leto, pero Jared Leto es otra persona. Es el...
igual también está ahí, en el camerino.
Hombre, pero... el Escuadrón Suicida me tiene un poco, ¿no?
El Leto que nos interesa hoy es Marcus Leto, que es el que en su momento era director de arte de Halo en Bungie y que ahora lideraba un estudio de Electronic Arts, Ridgeline Games, que son los que tenían que hacer la próxima campaña de Battlefield. Y lo digo así en condicional, porque como mínimo el amigo Marcus ya no está en el estudio.
Ha dejado el estudio y esto deja, yo creo, deja a Battlefield en una posición rara, ¿no? ¿En qué posición está Battlefield ahora? ¿Dónde está Battlefield?
No lo sé, yo no lo veo.
¿No? ¿Qué es? ¿No es
el señor ese mayor del meme, ¿no?
Claro,
que se toca el ojo.
¿Dónde está? No lo sé. Es curioso porque llevábamos un tiempo sin tener noticias de Battlefield. Y no sé. Esta no es particularmente buena. En el sentido de que si Battlefield necesita algo, o podría necesitar algo para destacar frente a la competencia, tampoco sé qué competencia quieren tener desde Electronic Arts. Pero bueno, si si algo le podría venir bien, yo creo que es nombres propios fuertes.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí. Bueno, y sobre todo transmitir cierta seguridad o cierta confianza en la franquicia, porque hace un tiempo que no sabemos muy bien de quién es Battlefield, ¿no? Daba la sensación de que hacía unos años, con la tontería, ¿eh?, se lo querían quitar un poco a DICE después de el batacazo de Battlefield 2042, que hacía unos cuantos años que salió, ¿eh? Parece que no, porque sigue siendo el último, la entrega más reciente, pero ha llovido bastante. Y desde entonces, no sé si lo recordaréis, empezaron a dar responsabilidades a Vince Zampella, montaron otro estudio que era Ripple Effect, que no sabemos muy bien qué hace. Hace un par de años publicaron una entrada en el blog, iba a decir, en la web oficial de Battlefield, que llevaba por título, al 100% con Battlefield, Ridgeline está desarrollando la próxima campaña. Y aquí había el logo de Battlefield con una serie de logos de varios estudios, ¿no? Está DICE, Ripple Effect, Industrial Toys, que es el estudio que compró Electronic Arts, que había fundado el Alex Seropian, que venía de Bungie, y este lo chapó el año pasado, así que ya no cuenta. Después está Ridgeline Games, que ya digo, se acaba de quedar sin su líder, tenía que ser, entiendo, el director creativo de la campaña, lo había sido en Halo Reach, y se había marchado también el director de arte, con lo cual aquí pinta regular la cosa.
Director de arte y cofundador del estudio también.
Sí.
Esto a mí me suena a jugada de estudio de veteranos un poco, la... ¿no? La...
Bueno.
Como cuando te tangan en la Barceloneta haciéndote el Ronaldinho, ¿sabes?
No sería el primero, ¿eh? Porque cuando se marchó de Bungie y antes de fichar por Electronic Arts, hizo el juego aquel, no recuerdo el nombre de la desarrolladora, perdonad, pero el juego se llamaba Disintegration. ¿Sabes? Aquel que sacó Private Division.
Sí.
Que era un shooter también en primera persona de dar... órdenes a Robox, una cosa un poco rara, que se pegó un buen leñazo también. Total, que creo que pinta mal la cosa para Battlefield, o no del todo bien, o desde luego no parece que estén saliendo los planes de Electronic Arts como ellos esperaban, y no sé si, hostia, dependerá de Dragon Age y alguna cosita más, ¿eh? Pero si hace unos años bromeábamos con la posibilidad de que Electronic Arts acabara siendo la compañía de Battlefield y de FIFA, yo creo que ahora están más por ser solo la de FIFA.
Sí, y ya no se llama FIFA, así que imagínate. Sí,
es verdad. Y lo mismo con eso les basta, ¿eh? Pero no acaban de salir las cosas, es muy difícil todo.
Puede que les baste, pero no sé. Yo supongo que esta reflexión es para otro momento, pero si tienen todos los huevos en una sola cesta, primero... creo que el negocio es mucho menos sostenible. Supongo que es sostenible porque FIFA es... bueno, no sé ni cómo se llama. EA Football Club.
EA Sports Football Club.
EA Sports Football Club. Supongo que tiene mecha para mucho tiempo, ¿no? Pero esto creo que al final acaba... este tipo de movimientos creo que acaban quitándole legitimidad o seriedad a todo lo que hace la compañía.
Sí, sí.
¿No? En realidad, porque...
está claro.
Si Need for Speed, si Battlefield, si una serie de marcas que tiene la compañía van regulín o pasan un poco de ellas, si traen a gente específicamente que parece específicamente pensada para crear asociaciones entre Battlefield y ciertos shooters de prestigio como Halo Reach, por ejemplo, y se piran antes de saber nada.
Sí, sí.
Si compran estudios y los cierran. Luego, yo, es que, fíjate, este veneno, por llamarlo de alguna forma, para mí llega incluso a las iniciativas más pequeñas, ¿no? Que, ¿para qué hacen los EA Originals? ¿Sabes? Yeah. Como sí, que sí. Los veo sin fondo. Como, en plan, bueno, si alguno pega el pelotazo, guay. No le veo dirección, ¿sabes?
No, yo tampoco. Electronic Arts, desde luego que no.
Es que en general Electronic Arts está un poco sin rumbo.
Sí, sí, total, total. Y hay cosillas, ¿eh? Puede venir el Fares y salvarte otro año, como hizo con It Takes Two. Está el Apex Legends, por supuesto. Vince Zampella. Me atrevería a sospechar que Battlefield no es en ningún momento su prioridad. Están también en Respawn con los juegos de Star Wars. Pero precisamente por eso, ¿no? El Apex funciona con el Source, con el motor de Valve, que tiene más años que la tos, los Star Wars los hacen con Unreal Engine. Desde luego, la apuesta de Electronic Arts por Frostbite, que en su momento era total y absoluta, ahora está más o menos rota. Y lo simboliza Battlefield de una forma bestial. Pero, bueno, es sorprendente. Veremos cómo salen de aquí. No sé si con una presentación tipo E3. Yo me sigo sorprendiendo del tiempo que hace que no vemos un EA Play Live. Creo que se llamaban ahora sí. Este tipo de presentaciones.
Sí, sí.
Pero es curioso lo de Electronic Arts. Muy curioso. Muy curioso.
Pues, sí. Curioso y bueno, en fin. No sé si esperable o triste.
O las dos.
O las dos.
Es verdad, es verdad. Cambiando totalmente de tema. What the Car llegará a PC en 2024, en algún momento de este año.
Creo que no tiene fecha específica, pero este lo conocemos bien. Lo conocemos y lo conocemos bien, además. Porque salió en Apple Arcade hace un año, más o menos. Un poco menos de un año. Y lo conocemos bien, digo, porque a mí este me encantó, te lo tengo que decir. Si alguien está preguntándose si debería jugar a What the Car y tiene el Apple Arcade, adelante, sin duda. Si tienes que esperar a que salga en PC, no pasa nada. Te pones el Balatro mientras y ya llegará.
Iba a decir que podías hacer tiempo con el What the Golf, que es el otro famoso de esta gente, pero bueno, el Balatro también sirve.
No, pero por el PC. Pues What the Golf sale... De hecho, pues no sé si lo decías por eso, va a salir en Play 4 y 5 en algún momento de este año también. Pero este What the Car es la leche. Fino, fino, fino. Yo creo que te fliparía a ti.
Yo juego un poco al What the Car en iPhone también, pero quizá me gusta más el What the Golf.
Ay, no me digas. A mí me gustó más el What the Car.
Al final, se parecen lo suficiente.
Es lo mismo en el sentido de que What the Golf es un juego de golf de aquella manera, y What the Car es un juego de coches explícitamente de aquella manera, porque hay muchos niveles en los que ni siquiera conduces. Hay varios que son, por ejemplo, de que trabajas en una cocina y tienes que cortar pepinos y zanahorias y tomates, vaya. O sea que no es ni de coches, pero es un juego hiperhumorístico, súper, súper, súper ingenioso. Los gráficos me flipan. Y una cosa, es que en What the Golf lo tengo un poco más desdibujado, pero en What the Car hay una cosa, que es que hay una serie de niveles difíciles que son difíciles, ¿sabes? Que son desafíos realmente, o sea, son retos que te exigen entender muy bien cómo se maneja el tipo de coche que tienes en ese momento, ¿no? Porque aquí la idea es que cada nivel, aunque al principio eres un coche
con patas.
Un coche con patas, más o menos, que te manejas más o menos como un coche, acabas teniendo propulsores, muelles, en cada nivel tienes una cosa distinta, y entonces cada tipo de coche se maneja de una forma radicalmente distinta. Y los niveles de desafío, ya te digo, son finos. O sea, demuestran que no, que algunos niveles son más sencillotes de la cuenta igual, porque lo importante es el chiste, y tienen que ser así de sencillos para lanzar el chiste. Y luego hay otros que no son tan graciosos, pero son desafiantes, ¿sabes? Y son buenos niveles. Me pareció una combinación muy guay, la verdad.
Sí, sí. También, estos juegos. A mí me falta probar el What the Bat, que es el de realidad virtual.
El VR, sí.
Que no me importaría tampoco. Pero ahora, una vez más, no puedo pensar en cualquier cosa que no sea... lo viejos que somos, ¿eh? Porque el What the Golf, estoy viendo aquí, salió en Steam el 22 de octubre de 2020.
Madre mía.
3 años y medio ya, ¡pam! Como quien no quiere la cosa, en forma de colleja, pero bien, 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 bien.
Son juegos pandémicos todos.
Y igual salió este también antes en Apple Arcade.
No lo sé. 2019, por aquí, What the Golf.
Puede ser medio pandémico.
Perfectamente, iOS. Salió en iOS y... Mac en septiembre, en Windows en octubre de 2019, digo, y luego ya pospandemia. ¿Qué más, Pep? Dime.
Bueno, pues vamos terminando ya con el informe financiero de Warner Brothers. Nos interesa la parte de los juegos y, bueno, os podéis imaginar cuál es el titular, que creo que, claro, por fechas no entraría en el informe financiero. Pero ya adelantaron que las ventas de Suicide Squad Kill the Justice League están por debajo de las expectativas, ¿eh?
Parece que no terminan de arrancar. Aquí, fíjate, no es por poner la puntilla, pero para mí me resulta más interesante quizás saber las expectativas que lo que se ha vendido en realidad, quiero decir.
No siempre, estoy de acuerdo. Sí.
No, o sea, porque no sé, no tengo información de cuánto ha vendido. Se puede quizá medio intuir que no tanto como lo deseado por, pues bueno, por un poco por la, por esta magia imprecisa de los concurrentes, vaya. Pero me interesaría saber qué esperaban de un juego que se retrasó mil veces, que tuvo, justificada o no, mucha mala prensa durante mucho tiempo, no solo por parte de los medios, sino también por parte de la gente, ¿eh? Que aquí parece que IGN es la, ¿no?, Úrsula de la Sirenita, pero en realidad la gente tampoco estaba muy a tope con el Escuadrón Suicida. Pero la cosa es que luego ya IGN remató, quiero decir, ¿no?, con ese avance infame.
¿Pero fue para tanto lo del avance?
Yo creo que fue bastante comentado, ¿eh?, en su momento. Fue bastante. El avance fue, no sé, no te sabría decir si determinante, o sea, o si fue determinante o no en los resultados, luego en la performance del juego, entienda. Pero desde luego fue muy comentado, porque no es habitual, creo yo, que un juego, sobre todo en la etapa de preview, en la review ya da igual, en la review ya todos los gatos son pardos, pero en la preview, normalmente, sobre todo viniendo de un medio tan, tan grande y tan establecido y tan dependiente o tan amigo de las colaboraciones publicitarias, etcétera,
sí,
etcétera,
sí, claro.
Decir directamente el juego es malo. Oye, es que mira, lo hemos estado jugando y sale dentro de 3 meses, pero es que nos ha parecido un mojón. ¿Sabes? Es raro, es muy raro. Pero al mismo tiempo, creo que fue chocante para la gente leer algo así. No dice nada bueno de nosotros, supongo. Pero en realidad estaba reflejando un poco un sentimiento que había en la comunidad, ¿eh? Quiero decir que mucha gente. O sea, para mucha gente durante mucho tiempo, para nosotros los primeros, supongo, fue un meme este juego. Insisto que no hace falta ni pensar en eso, ¿eh? Que el juego se retrasó una vez y otra y otra y otra, y en cada tráiler que salía tenía peor pinta y nos reíamos mucho de, ostras, los menús y, ostras, los armas legendarias y, ostras, Rocksteady no es esto, ¿no? Y bla, 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 bla. Y no sé. Y al final creo que entre unas cosas y otras, pues bueno, normal que no haya ido también como debería. Primero porque no salió donde le tocaba. Ha salido en un momento malísimo, rodeado por adelante y por atrás de juegos primero mucho mejores y luego seguramente mucho más esperados y con más hype. Así que me resulta lógico. Pero, dicho esto, de nuevo, me gustaría saber cuáles eran las expectativas y en base a qué. Simplemente por entender, quiero decir, por pensar con un poco más de base en cómo nacen estas afirmaciones, ¿sabes? De no ha estado a la altura de nuestras expectativas. ¿Qué esperabais?
Sí, sí, sí. A mí me gustaría saber cuándo revisaron las expectativas por última vez. Porque es verdad que con cada retraso imagino que cambiaban la celda del Excel, ¿no?
Claro, a eso me refiero. ¿Qué expectativas? ¿Las del año 2019, las del 2020, las del 21, las de después del primer retraso, después del segundo, después del tercero, después de la primera beta? ¿Cuándo estaban las expectativas estas hechas?
Sí, es bestia. Yo creo que esto es el fin de una era. No sé cómo de generalizable es esta afirmación, pero es que ha tenido que ser muy bestia, porque ya no es solo que hayan vendido menos unidades de las esperadas, sean esas las que sean, sino que yo creo que a nivel de monetización es terrible el juego, porque no me imagino a nadie comprando skins. Encima regalaron 20 euros a los de la edición especial porque no funcionaban los servidores en el acceso anticipado y estamos, lo comentaba el otro día en la prórroga, estamos a la espera de que empiece la primera temporada con el Joker el mes que viene. Hay 4 temporadas anunciadas, ¿eh? O sea, hay aquí una posible agonía que a mí me da mucha pena, la verdad, pensando en la gente de Rocksteady,
Sí, sí.
Y en los jugadores que tenían ganas de esto y que merecían seguramente un juego mejor, ¿eh? Pero que creo que es un fracaso a varios niveles. Porque si te metes en la tienda, yo me he pasado Suicide Squad, Kill the Justice League. Y después de hablar tanto sobre los tipos de monedas, los menús y la apariencia, digamos, de juego como servicio, yo entré en la tienda una vez para ver cómo era. Me salí y por supuesto, no gasté nada ni tuve necesidad de volver en ningún momento. Creo que es bestia, vaya. Que se va a estudiar este caso y sí, se tiene que tomar nota, vaya, porque pues vuestro dinero no el nuestro, vaya.
Sí, sí.
Mensaje a las editoras.
Y a partir de ahora, para mí, lo importante es ver en qué posición deja esto a Rocksteady, que lleva muchos años haciendo un juego que no ha llevado, que no ha llegado a lo que esperaban y posiblemente no llega a nada. Esto está está un poco al borde del sunset.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, sí. A ver qué es lo siguiente. No sé si será una llamada de atención para volver al redil o si será un golpe que los deje tocados, ¿sabes? Es que no, habrá que ver qué ocurre.
Sí, sí. De momento, lo nuestro es centrarnos en lo que ya tenemos, en las consolas, los ordenadores, los móviles, en la nube. Muchas maneras de jugar. Pero que vamos a repasar los lanzamientos de esta semana, coño, que para eso es lunes. Hoy no se atreve nadie a publicar un juego, o como mínimo no tenemos por aquí a ninguno destacado, pero mañana, martes 27, cuidado aquí, que nos ha dejado Oscar la lista, yo no conozco ninguno.
Joder.
Dicefolk
está guay.
Exastris, para móviles, pone entre paréntesis como para que no me sienta mal si no lo conozco. Pixel Cross, este no sé cuál es, y Shashingo, Learn Japanese with Photography. No sé si es troleo, puedo entender de qué va por el contexto, pero no lo tenía tampoco fichado.
A ver, Pixel Cross es... es que no sé, esto no sé dónde se vio, pero es un Picross de Story of Seasons.
¿Vale?
El crossover que nadie esperaba y que nadie había pedido, pero que igual es bienvenido, ¿eh? Porque un Picross... A nadie le amarga un Picross.
Pero de...
Como a mí no me amarga un Picross, ¿no? Esto sale en Switch y 300 y pico puzzles, fenomenal, estupendo.
¿Pero es de Jupiter?
Creo que no es de Jupiter.
Vale, vale. Hay otras desarrolladoras que pueden hacer Picross también.
No es de Jupiter. Es que el spoiler, vale. lo que voy a anticipar si quieres, es que hay otro Picross esta semana.
Uf.
Este sí, de Jupiter.
Vale, 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 vale. Mira, para el miércoles sí tenemos algunos más conocidos. Star Wars Dark Forces Remaster. Este creo que he visto en Twitter que John Linneman había preparado un vídeo en Digital Foundry que le habrá gustado hacer porque es una remasterización de estas de Night Dive que dan para comentar mucho. Y no es una remasterización, sino un remake en toda regla. El de Brothers, A Tale of Two Sons. Mira, antes hablábamos del Fares. Aquí ya no le toca porque esto es cosa de 505 Games. En tanto que propietarios de la IP, pero a ver qué tal. O sea, el Brothers original, supongo que leeremos en algún momento aquello de que no necesitaba un remake, pero buen juego. No me importaría tener que jugar esta semana al Brothers, vaya.
Yo creo que nos va a recordar que Fares es un genio, básicamente. Fíjate, a mí no me gusta del todo ninguno de sus juegos. Brothers sí me gustó, en realidad, pero tampoco me apasiona. Pero es un genio. Es la única persona que nos puede salvar. ¿No? De la miseria moral en la que estamos inmersos. Este bueno. Brothers, para quien no lo sepa, lo digo porque It Takes Two, la gracia es que se juega con cooperativo, ¿no? Y que está muy centrado en el cooperativo. El anterior, ¿cómo se llamaba? El de los...
A Way Out.
Los gemelos golpean dos veces. Que también es hacer cosas entre dos, ¿no? Y este... Uh-huh. Es jugar cooperativo contigo mismo, porque son dos brothers, dos hermanos, y cada uno se controla con un stick. Hay que ser un genio, simplemente para insistir tanto en la misma, ¿sabes? En el hacer movidas raras. Es el mejor, Joseph Fares. Te quiero, Joseph.
No sé si es el único que nos puede salvar, pero desde luego un poco de ayuda de Fares nunca viene mal.
No, hombre.
Estoy de acuerdo. También el miércoles... pasado mañana, sale Minami Lane, que es uno de estos más wholesome que todos, ¿no?
Sí, sí.
Va de...
Es cozy.
Bueno, claro, cozy, wholesome es que
no es mismo,
y de todo.
No es lo mismo, ¿eh?
Pero estas son las dos cosas.
No, no lo sé. Yo no me caso. Yo sí he aprendido una cosa, Pep. Es que no me caso.
Vale.
Con lo wholesome no se ve. Lo wholesome se siente. ¿Sabes? Entonces hay juegos que parecen wholesome, pero luego de pronto van de, yo qué sé, de trabajar para que tu jefe esté contento. Not wholesome.
Es verdad que...
Esto es cozy. Cozy es que te hace sentir bien. Un sitio puede ser cozy. Las oficinas de Google, por ejemplo. Cozy. Wholesome, lo dudo.
Es verdad. Porque esto va de gestión, ¿no? Tú tienes que construir, supongo. Y gestionar, desde luego, una especie de avenida, como una calle, esta lane a la que hace referencia el título. Y es verdad que luego hay que decidir el precio del café, por ejemplo, en las tiendas. Esto puede estresar un poco.
Bueno, puede estresar un poco y arruinas la calle. Entonces, es un simulador de convertir tu calle en un puto infierno.
Está bastante guay esto.
Not wholesome.
¿Es japonés de verdad o solo tiene la estética y el rollito?
No lo sé.
Luego lo miro.
No sé qué decirte. Ya me enfado.
Luego lo miro porque llegamos al jueves 29 en el que están Picross S Plus, efectivamente.
Ahí está. Jupiter.
Y Final Fantasy VII Rebirth.
¿Este qué tal está?
Pues dímelo tú.
No lo conozco. No sé si es una saga nueva.
Bueno, más o menos. Están contando de nuevo una historia, la de Cloud y compañía, con este remake. Seguimos usando el remake a falta de una etiqueta mejor, ¿eh? Que acabará llegando en tres partes, según los planes que conocemos ahora de Square Enix. Empezamos hace casi 4 años ya con el remake y ahora nos toca el Rebirth, la segunda parte. Y estamos haciendo la bromita, por si alguien no lo ha pillado, porque tú ya lo has terminado, Víctor.
Sí.
La semana pasada publicaste el análisis en anightgames.com, se comenta en el podcast Reload. Yo sigo ahí encallado en mis 25 horas, pero tengo muchas ganas de seguir porque efectivamente está muy bien.
Sí, sí, sí. Y Picross, ¿qué decir? ¿Qué decir, no? Picross S Plus, este es el que trae los de DS, ¿no?
¿Es DS o 3DS?
O sea, 3DS, vale, perdón. Vale. Sí, sí. Que es un poco la trampa del... Porque cuesta 5 pavos y tú lo ves. Yo esto me emocioné. Dije, ostras, 9 Picross, porque creo que son como, sí, 8 o 9. Los 8 o 9 que salieron en la 3DS por 5 euros. Esto es una ganga, ¿no? Pero luego hay que comprárselos dentro.
Por fascículos.
In-game, sí, eso es. Pero bueno, aún así, un Picross por 5 euros es gratis, básicamente. Y antes de que nos funen, yo sigo el Bushido. Yo cada mañana cuando me levanto imagino 100 formas en las que me pueden funar para que cuando me funen tener la paz de haberme visto funado ya. Porque el Shashingo este, Learn Japanese with Photography, lo has pasado en plan, yo no sé si esto es una broma o tal. Un poco faltoso, si me preguntas a mí.
Coño, no.
Pero bueno, lo has pasado así como... No sé qué juego es. No, es que espectacular,
no sé
esta mierda, ¿eh?
No sé qué juego es. Vale.
Te va a volver loco. Es que se ha hecho famoso en Twitter.
Vale.
Porque va de pasear por Japón.
Estoy viendo ahora.
Haciendo fotos. Y este sí que parece wholesome, fíjate.
Vale. Yo lo decía, aclaro también, pensando en la posible funa y en mi defensa ante el tribunal de Twitter, que lo que yo no sabía si era un curso de japonés y ya está, o era un juego con cierta enjundia, y parece que es el caso, efectivamente. O sea, hay una recreación de una ciudad en 3D y las fotos las haces tú, no te las da el profesor o la profesora de japonés.
Mola, ¿eh? Está bien, un pintón que flipas.
Sí, me gusta mucho. Sí, además, estoy viendo el álbum aquí, cómo te quedan las foticos.
Hostia, increíble, muy bien, espectacular.
Muy bien.
De 10, el mejor lanzamiento de la semana.
Vale, estoy de acuerdo.
Pues hasta aquí, ¿qué te parece?
Ahora sí que sí.
Ahora sí que sí.
Lo hacen en Londres este, el Shashingo, ¿eh?
Perfecto.
Lo que me gusta a mí, ver dónde están... Los estudios.
Te encanta, ¿eh? O sea,
las personas.
La
que más.
GeoGuessr.
Me gusta. Sí. Me gusta muchísimo. Mañana más recarga activa, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver qué hay por ahí. Mira, déjame... Hostia, ahora que lo pienso, iba a buscar eventos, que los busco siempre en Gematsu, ¿ves? Ya decía yo, la semana que viene, ¿qué cojones? Mañana es el Pokémon Day. Pokémon Presents, ¿eh? Mañana a las 3 del mediodía, Víctor.
A ver qué dice.
Tú nunca te acuerdas de este tipo de eventos, Víctor. Pequeña broma interna. Siempre preguntas, ¿cuándo es el direct? Justo cuando termina.
Con este me pasó que... A ver, en mi defensa, diré que el último, lo pregunté un día antes.
Bueno, ¿cierto? Sí, pero llegado ese día, se te pasó.
Se me pasó, pero luego me lo vi antes que vosotros, vaya. Porque lo vi pasando fast forward.
Pero que creo que Oscar dijo, mira, Grounded, no sé qué.
Ah, sí, se me había pasado por completo. Vale. Es que a las 3 de la tarde, joder, yo estaba
Mala hora.
Estaba fregando los platos.
Vale. ¿Sabes? Pero lo digo porque te interesa el Pokémon.
Sí. No,
lo dejaste claro el otro día, te puedes poner la alarma mañana. Decía que estaba viendo los eventos la semana pasada. Acabé un día diciendo que había una presentación de Age of Empires. Le meten más cosas al 2, tú. Pero el anuncio importante del evento es que se viene remasterización de Age of Mythology. Es de culto. ¿Se puede decir que es de culto?
Es un poco de culto, sí.
Un poco de culto, ¿no?
Un poco de culto, sí, sí. No sé si... No tiene igual... Le falta algo para ser de culto.
Es que estaba... En esa época se mezclaba un poco, te diría, un poco, con Black and White y con el espíritu de Molinete. Y era otro rollo, por supuesto. Pero yo sí que... Yo creo que es un poco de culto, el hecho de
cultea, sí, es cierto, es verdad. Sí que tiene un rollo de culto, sí.
Pues ahora lo vuelven a sacar. Retold, creo que lo llaman.
Sí, sí. El Age of Empires 2, es que dejen ya de hacer...
Bueno.
¿No? O sea, que se pongan con el 4, quiero decir que se están...
El 5. Bueno, el 4, más contenido, dices, para el 4.
Claro, hostia.
Vale.
Claro, como para no jugar al 2.
Igual hay algo nuevo del 4 también, ¿eh? Pero siempre acapara la atención el 2.
Claro, porque es un mega clásico y no paran de sacar cosas y es la leche, vaya. Claro. Es fenomenal el Age of Empires 2 este HD o tal. El que
Definitive sacaron, Edition, ¿no? Igual.
La Definitive Edition o como fuere, vaya. Es bastante guay, la verdad. Yo se la recomiendo a todo el mundo.
Está en el Game Pass, por supuesto.
Pues mira, no hay excusas ya, ¿eh?
Da gusto verla, la web del Age of Empires, la verdad. Me gusta. Vale, ahora sí. Mañana más recarga activa. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Y hasta luego.
Hasta luego.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.